Hola, ¿cómo están? Un gusto participar nuevamente en esta oportunidad, acompañado de los colegas, amigos, el doctor Juan Pablo Sade, la doctora Carolina Pasarela. Conformamos la unidad de tumores geniturinarios del Hospital Universitario Austral en Argentina. En esta oportunidad les vamos a comentar lo más relevante del Congreso ASCO Geniturinario desarrollado en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. El primer día se hablaron las novedades de cáncer de próstata, donde destacaré tres presentaciones. El CONTACT 02, presentado por el doctor Niraj, evaluó en un estudio de fase 3 la combinación de cabozantinib con atezolizumab versus un antiandrógeno, abiraterona o enzalutamida en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásicos. Se permitía el uso previo de Cetaxel. El análisis interino dio favorable para la combinación con una PFS de 6.3 versus 4.2 meses con una hazard ratio de 0.65. Los datos de sobrevida global, aún inmaduros, también con tendencia al beneficio. El análisis de su grupo, los más beneficiados eran aquellos con metástasis hepáticas. La tasa de respuesta fue de 73 versus 55%. Los efectos adversos grado 3 y 4 mayores con la combinación en un 33 versus un 8%. Si bien el estudio fue positivo, fue muy criticado por el doctor Kimchi, destacando ser la primera combinación de inmunoterapia con TKI con resultado favorable. A su vez, la rama comparadora no es la mejor opción en aquellos progresados a los antiandrógenos debido a la resistencia cruzada y la baja tasa de respuesta. A lo anterior expuesto, se suma una modesta diferencia de PFS con mayor toxicidad financiera. En conclusión, muy controvertido aún para definirlo como un cambio en la práctica diaria. Pasamos al otro estudio, el GETUF-AFU18, evaluó el escalamiento en la dosis de radioterapia para pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo asociados a terapia de privación androgénica por 3 años. Fueron 505 pacientes randomizados a recibir 70 CTG, lo convencional, versus 80 CTG. El resultado fue favorable para PFS y sobrevida global a 10 años, con una hazard ratio de 0.48. Respecto a las toxicidades a largo plazo, no hubo diferencias significativas, por lo que podemos concluir que la dosis de radioterapia 80 CTG sumado a DT prolongada podría ser el nuevo estándar de cuidado para estos pacientes. Por último, el estudio Breakaway, estudio fase 2, que evaluó en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, portadores de la mutación BRCA o bien ATM, la utilidad de abiraterona con olaparib en primera línea de tratamiento. Conocemos los tres estudios ya publicados en este escenario, el PROPEL, el MAGNITUD y el TALAPRO, por lo cual este es un estudio más que afirma el concepto de beneficio en este subgrupo de pacientes. Pero quiero destacar algunas diferencias y mensajes. Lo más importante es que debemos testear a todos los pacientes. La segunda es que el estudio tenía tres ramas, donde la combinación es claramente superior a la rama olaparib o abiraterona por separados, con una PFS de 39 versus 14 con olaparib y 8.4 meses con abiraterona solas. La tercera observación fue que hay que utilizar todo el arsenal de inicio porque la secuenciación es de menor eficacia. Y no todos los pacientes llegan a recibir una segunda línea de tratamiento, más aún en este subgrupo de pacientes BRCA que son agresivos. Bueno, finalizado el primer día, les voy a pasar la palabra con la doctora Carolina Pasarela, que va a comentarle las novedades acerca de cáncer de vejiga.
En lo que respecta a carcinoma urotelial, se presentaron tres trabajos interesantes, uno en el entorno de tratamiento adyuvante. Se presentó el ensayo Ambassador, un ensayo fase 3 que evaluó el rol de pembrolizumab versus observación en pacientes con carcinoma urotelial localizado de alto riesgo. Se incluyó pacientes que habían realizado tratamiento neoadyuvante basado en platinos y post-cistectomía presentaban enfermedad patológica mayor a T2, ganglios positivos o márgenes positivos. Y también pacientes que no habían hecho neoadyuvancia por ser inelegibles a platinos o negarse a realizar los mismos y presentaban enfermedad mayor a T3, ganglios positivos o márgenes positivos. El endpoint primario de este ensayo fue la supervivencia libre de enfermedad y la sobrevida global. Se presentó con un follow-up de 22 meses los datos de supervivencia libre de enfermedad, una reducción de riesgo de recaída del 31%, con una mediana de 29 meses versus 14 meses en la rama de observación. Y en lo que respecta a la seguridad global, los datos fueron negativos, aún no se alcanzó el número de eventos para poder analizar de forma correcta este dato. Y también se plantea el PDL-1 como un factor pronóstico no predictivo de eficacia de la inmunoterapia. Con lo que respecta a la enfermedad metastásica, se presentaron dos ensayos interesantes. Uno de ellos, un análisis del subgrupo del ensayo EV-302. En ESMO del año pasado ya tuvimos datos con relación a esta combinación. En este ensayo se evaluó enfortumab vedotin más pembrolizumab versus quimioterapia en pacientes con carcinoma urotelial metastásicos, vírgenes de tratamiento, y supimos que tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global fueron positivos, logrando una reducción del riesgo de progresión del 55% y una reducción del riesgo de morir de un 54%. En esta oportunidad se presentó el análisis de subgrupo basado en la elegibilidad platinos, el PDL-1, también el patrón metastásico, la presencia de enfermedad visceral o enfermedad ganglionar y la presencia de enfermedad metastásica hepática. Todos estos subgrupos se beneficiaron tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Y un dato muy interesante es que las tasas de respuesta fueron mayores al 60% en todos los subgrupos, incluidos los pacientes con metástasis hepáticas, que son los pacientes de peor pronóstico. Estos datos refuerzan la eficacia de esta combinación. También se presentó otro ensayo llamado MCAP, que es un ensayo fase 2 que evaluó otra combinación, que es pembrolizumab más cabozantinib en pacientes con carcinoma urotelial metastásicos inelegibles a platinos o que se negaban a recibir este tratamiento. El endpoint primario de este ensayo fue la tasa de respuesta, que alcanzó una mediana de 45% con un 71% de control de enfermedad. Lo interesante fue que el tiempo a la respuesta fue un tiempo muy corto, con una mediana de 2.7 meses y una mediana de duración de la respuesta de 14 meses. En lo que respecta a la supervivencia libre de progresión, la mediana fue de 7 meses, alcanzando medianas de sobrevida global de 17 meses. Se plantea esta combinación como una potencial opción terapéutica en este grupo de pacientes. Vamos a dar paso al doctor Sade, que nos va a comentar las novedades más interesantes del tercer día, que se trató cáncer renal.
Hola a todos. El tercer día es históricamente el día de cáncer de riñón. Durante muchísimos años no había novedades en este tercer día. Y sin duda, en mi opinión, fue este tercer día donde se presentaron algunos de los resultados más importantes en lo que hace en cambio de la práctica cotidiana. Fundamentalmente, y para mí el momento más importante de este congreso, fue la presentación por nada más ni nada menos que Tony Chueri, con su histrionismo habitual, de los resultados de sobrevida global del estudio KEYNOTE-564. Les recuerdo, este es un estudio del que participamos, donde los pacientes se randomizaban a recibir un año entero de pembrolizumab adyuvante cuando tenían características de cáncer de riñón localizado de alto riesgo. El estudio tuvo un endpoint primario, que fue la sobrevida libre de enfermedad. Esto ya sabíamos que era positivo hace un par de años. De hecho, esto ha motivado la aprobación del pembrolizumab adyuvante en muchos países, incluyendo Argentina. Pero todos esperábamos ansiosos los resultados en sobrevida global. ¿Por qué esto es tan importante? Porque luego de 51 años y más de 12.000 pacientes incluidos en estudios de adyuvancia, por primera vez un anticuerpo inhibidor de checkpoint, como es el pembrolizumab, muestra beneficio en sobrevida global en adyuvancia. No solo en cáncer de riñón, sino en todas las indicaciones. Es la primera vez que tenemos un estudio positivo en sobrevida global para una inmunoterapia. Con un hazard ratio de 0.62, esto significa que prácticamente se disminuye un 40% la chance de morir por cáncer de riñón. Y cuando vemos los resultados a 48 meses, hay un 8% de diferencia absoluta de sobrevida libre de enfermedad a favor de pembrolizumab. Esto significa que el 65% de los pacientes que recibieron pembrolizumab están libres de recurrencia a 48 meses versus el 57% de los pacientes que recibieron placebo. Sin duda, si uno tenía alguna duda sobre el rol de esta terapia en el tratamiento adyuvante, estas han quedado disipadas luego de la presentación de este estudio. De hecho, motivó aplausos por primera y única vez durante el congreso, durante la presentación de Tony Chueri, y todos coincidimos en que es un nuevo estándar de tratamiento adyuvante y algo para ofrecer a nuestros pacientes luego que se han operado de un tumor de alto riesgo. En otro orden de cosas, y sin duda con menor importancia, pero que un poco aclara la práctica cotidiana, se actualizaron los resultados de tres estudios. El estudio CLEAR, en primera línea, en cáncer de riñón metastásico, con pembrolizumab más lenvatinib. Del estudio 9ER, que es el estudio de cabozantinib y nivolumab en primera línea. Y del 214, del estudio de ipilimumab y nivolumab en primera línea. Y las conclusiones fueron las mismas. Las actualizaciones demostraron lo mismo que ya un poco conocemos. Cuando uno utiliza combos con inmunoterapia más un inhibidor de tirosina quinasa, llámese cabozantinib nivolumab o llámese lenvatinib pembrolizumab, logra beneficios claros a favor del combo, mayor tasa de respuesta, pero la sobrevida libre de enfermedad va cayendo progresivamente. Y cuando uno ve el seguimiento a 55 meses del 9R, apenas el 16% de los pacientes siguen libres de progresión. Cuando uno ve el seguimiento a 36 meses del CLEAR, alrededor del 30% de los pacientes siguen libres de progresión. Pero lo más importante es el 214. El estudio 214 con ipinivo en primera línea ya tiene 8 años de seguimiento. Es el estudio con mayor seguimiento. Y a 8 años, la mitad de los pacientes que tuvieron una respuesta persisten en respuesta. Y entre 22 y 25% de los pacientes siguen sin progresión. Ningún otro combo en primera línea ha podido arrojar hasta la fecha estos estudios. Es decir, que uno de cada 5 o uno de cada 4 pacientes que tratamos en primera línea con ipinivo 8 años después de este tratamiento siguen con su enfermedad sin progresión. Estos son resultados nunca antes vistos y refuerzan el rol de este combo cuando es posible, cuando es una opción para los pacientes de riesgo intermedio y pobre en primera línea. Muchas gracias.